Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar. Real Madrid 5, Valencia 1. Goleada brasileña y sin Bellingham, que no ha podido jugar, ha sido baja de última hora por la lesión en el hombro. Exhibición futbolística y goleadora de los dos brasileños. Dos de Vini y otros dos de Rodrigo. El primero, en el minuto 3, fue un golazo de Carvajal desde fuera del área que inició la cuenta goleadora. Cuando hubo partido, Hugo Duro no acertó y se encontró con Lunin, que ha hecho un gran partido en sustitución de Kepa. Solo pude marcarle al final Hugo Duro en el último tramo del partido. 5-1 ha ganado el Real Madrid, pero ha ganado también el Girona en Vallecas. Así que en la clasificación el Girona se va al parón líder, 34 puntos. El Real Madrid tiene 32 y sin jugar todavía, Barcelona 27, Atlético de Madrid 25. Quinto y sexto son los equipos vascos. Athletic de Bilbao con 24, la Real con 22. El Valencia es noveno con 18. Estamos pendientes de algunos lesionados, especialmente Gallá, que se ha ido lesionado, parece que con un problema en la rodilla, a ver si nos enteramos de qué le ha pasado. Enseguida estamos en el Bernabéu para comentar el partido y también la asamblea. Ha habido asamblea del Real Madrid. Florentino Pérez ha cargado contra la Liga, contra Tebas, que le ha contestado en una larga misiva, contra la UEFA, contra el VAR, contra el sistema arbitral, y ha mandado un par de mensajes al Barcelona por el caso Negreira. Decisiones que se han tomado hoy. José Martínez Pirri es el nuevo presidente de honor del Real Madrid. La Ciudad Deportiva se llamará a partir de ahora Ciudad Deportiva Florentino Pérez. Los socios han aprobado además un tercer crédito para las obras del estadio, 370 millones más. Y el presupuesto del Real Madrid la temporada que viene va a ser de 940 kilos. Está rozando ya los 1.000 millones de euros. El líder, como digo, es el Girona, que hoy ha ganado en Vallecas 2-1, remontando. Comenzó perdiendo y le dio la vuelta una vez más. Álvaro García para el Rayo y luego Dovic y Saubio para el Girona. Girona 34, Rayo 18 puntos. La Real ha ganado en Almería 3-1. Marcó Yarzábal, empató a Rivas y en el tramo final Carlos Fernández y Zubimendi. La Real está en Europa, como digo, con 22. El Almería es colista con 3 puntos. Está a 6 de la salvación. En Pamplona, Osasuna 1, Las Palmas 1. Primero Moleiro para Las Palmas y luego Saúl Coco en propia puerta para Osasuna. Osasuna 14 puntos, Las Palmas 18. Y en Granada, Granada 1, Getafe 1. Marcó a los 2 minutos Borja Mayoral y antes del descanso empató Gonzalo Villar. El Granada es penúltimo, tiene 7 puntos. El Getafe tiene 16. Mañana, como ha dicho Paco, no hay partido de las 2 de la tarde. Se aplazó el Mallorca-Cádiz. A las 4 y cuarto, Barcelona-Alavés. A las 6 y media, Sevilla-Betis. Y a las 9, Atlético de Madrid-Villarreal. Sin Pacheta y aproximando posturas para que llegue Marcelino. En segunda acaba de terminar el Sporting 1, Amorebieta 1. Además, hoy, Elche 2-Zaragoza 0. Racing de Santander 2-Valladolid 3. Y Mirandés 1-Racing de Ferrol 2. Ayer el Leganés, el líder, le ganó 2-1 al Levante. Mañana de los de arriba, Tenerife-Villarreal B, Huesca-Español y Eibar-Albacete. Clasificación Leganés, líder, muy líder, 34 puntos. El Sporting tiene 28, el Valladolid también tiene 28, el Eibar 26. Atención, Racing de Ferrol 26 y Español 24. La noticia triste del día, muy triste, es el fallecimiento del futbolista ganés Rafael Duamena. Fue jugador del Zaragoza y del Levante y ahora estaba jugando en Albania. Tenía un problema de corazón y ha muerto en un partido de fútbol. Descanse en paz. Tenemos motos, Gran Premio de Malasia. Pedro Acosta puede ser campeón del mundo de Moto2. La cuenta más fácil es que termine entre los 4 primeros. El sprint de MotoGP lo ha ganado hoy Alex Márquez. Jorge Martín se ha puesto a 11 puntos de Bagnaia. Sale primero mañana el italiano, segundo Martín. La carrera es a las 8 de la mañana. Y en balonmano, en la Superglobe, el Barcelona ha perdido las semis. Lo ha hecho en la prórroga contra el Fuxe. 35-34. Todo esto en el tiempo de juego y los snoots.
Get it for me.
Ahí va Carvajal, que se lo toma, se llega a la frontal del área, le pega a Carvajal. ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡De Dani Kilian Carvajal! ¡Cómo le pega fuerte abajo! ¡Vinicius el pecho! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Perdona Valencia! ¡Pero Vini no perdona! ¡La pone Rodrigo! ¡Vini se tira en plancha para empujarla con el pecho!
¡Hay error de Paulista! ¡Regala el balón para Vini! ¡Llega a la frontal Vini! ¡Chuta Vini! ¡Gol!
¡Y gol, 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 gol! ¡De Vini! ¡Le pegó fuerte abajo, duro!
¡Otro error de mamar de Vini! ¡Pelota que tiene Rodrigo! ¡Chuta Rodrigo!
¡Y gol, 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 gol! ¡Del Madrid! ¡Y gol, gol, gol de Rodrigo!
¡Rodrigo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Rodrigo! ¡Balón interior de Luca para Rodrigo! ¡Y Rodrigo que mete! ¡Quería el público una manita! ¡La manita ya está aquí! ¡Real Madrid 5! ¡Marcó Rodrigo!
Y Valencia 1 con el gol de Hugo Duro. Está hablando Carvajal en el micrófono de Miguel Ángel Díaz. Miguelito.
Sí, vamos a escuchar al lateral del Real Madrid que marcó de cabeza en el Sánchez Pizjuán y hoy un golazo con la izquierda contra el Valencia.
Un gran partido. En la primera parte hemos conseguido alguna ocasión que nos ha podido meter en problemas. Pero a raíz del descanso creo que hemos dado un paso adelante con dos goles muy rápidos y nos ha permitido pues bueno tener una segunda parte más plácida.
Vaya golazo con la izquierda. No sé si es tu primer gol con la izquierda en tu carrera profesional. ¿Y cómo ha sido? Decía Mavisca en la retransmisión en Radio Nacional que le has pegado así por la confianza que tienes ahora. No sé si estás en tu mejor momento.
Pues sí, yo creo un poco de acuerdo con él, ¿no? Al final cuando tienes confianza te atreves y bueno, pues las cosas salen. Ya te digo, muy contento por ayudar al equipo, por aportar ese gol y sobre todo por la victoria, ¿no? Por tres puntos más, por seguir y bueno, irnos al parón con el objetivo de hoy cumplido.
Dani, gol de cabeza en el Sánchez Pizjuán, hoy gol con la izquierda, casi sorprendes a Mamar Dasvili en la segunda parte, ocupando mucho campo, estás en todos los lados. ¿Has modificado un poco tu posición?
Bueno, sí, con este nuevo sistema, 4-4-2 tengo más libertad para llegar arriba. Y bueno, pues gracias a esa confianza, como decía antes, y esa libertad, pues estoy llegando más a campo contrario. Bueno, se está transmitiendo en asistencias, en participación y bueno, gracias a Dios en goles también.
Dani, el fútbol es tan cambiante que hace solo 6 días hablaba de que había Bellingham dependencia y que al Madrid le faltaba gol. Los dos últimos sin Bellingham son 8 goles a favor.
Bueno, ya sabes cómo es esto, ¿no? Al final el fútbol de élite son matices, son detalles. El otro día frente al Rayo, creo que la ocasión de Fede en el minuto 2-4, mano a mano, si se mete, creo que el partido cambia drásticamente. Igual hubiésemos metido muchos más. Ya te digo, a seguir, confiar todos. Me alegro mucho por Vini y por Rodri porque hayan tirado esa puerta abajo del gol, que tengan otra vez de nuevo mucha, mucha confianza y que sigamos así.
Yo quería preguntarte por ti. Has comenzado muy bien el año, la pretemporada, la temporada. Tuviste ahí un par de días o una semana, no llegó, porque ya estabas corriendo incluso antes de volver a jugar. ¿Qué ha cambiado en Dani Carvajal? Porque es un hombre maduro, ha ganado muchas Copas de Europa, pero te veo este año muy bien.
Bueno, creo que si no es mi primera vez, de las primeras que consigo estar en los 3 parones de selección, que creo que nunca o casi nunca lo he conseguido. Y gracias a ello, ¿no? Al estar en rodaje, con mucha confianza, también la experiencia de tantos años, pues está juntando un poco todo y estoy sacando pues de mis mejores versiones y la verdad que muy, muy feliz.
Oye, ¿te crees lo del Girona? ¿Tú crees que el Girona puede pelear la Liga?
Pues a día de hoy creo que sí. No creo que el Girona esté ahí por casualidad. No es que estén enlazando una racha buena porque sí. Están mereciendo ganar los partidos, crean muchas ocasiones, están jugando muy bien. Y creo que va a poner las cosas difíciles para estar ahí arriba, sí.
Llega el parón de selecciones y el Real Madrid viene de 2 goleadas. No sé si no os viene del todo bien este parón o sí para recuperar jugadores, porque hoy había 7 bajas más Rüdiger por sanción.
Sí, justamente, ¿no? Creo que este parón nos viene un poco bien, para por ejemplo, para Jude, que tiene algo poca cosa. Ceballos también, yo creo que para el Cádiz va a estar, acortar plazos para algunos. Estamos en buena dinámica, pero bueno, al final el parón está ahí. después de eso nos tocará ir a Cádiz, así que bueno, pues a recuperar jugadores, a entrenar bien y a por todas.
Daniel, hemos visto al mejor a Vinicius de toda la temporada, muy centrado, ha marcado, ha hecho muchísimos regates, y además se le ha visto muy centrado, lejos de entrar en polémicas, lejos de entrar en enzarzarse con otros jugadores. ¿Vosotros habláis con él? Porque este Vinicius centrado es que es de los mejores jugadores del mundo.
Bueno, está claro, ¿no? Al final también entre que Vini pues puede entrar en alguna provocación y los rivales que provocan, pues muchas veces es difícil dejarle de lado eso. Hoy lo ha conseguido y bueno, pues ha mostrado su nivel sobre el césped, ¿no? Lo bueno que ha sido.
Dos goles, dos asistencias en los 11 partidos que has disputado la Liga. ¿Cuál es el plato estrella de la dieta que te ha cambiado la vida?
No, hombre, plato estrella, ninguno. Mi favorito, el brócoli al horno. un poco todo. Ya te digo que la dieta es muy bien. Ahora me voy a tomar una copa de vino con mi mujer, o sea que hay que saber disfrutar cada momento también. Y bueno, ya te digo, ¿no? Al final cerrar puertas, una buena alimentación con pruebas, pues saber lo que le sienta bien a cada uno y gracias a ello pues te permite estar a buen nivel.
¿Con cuántos goles te conformas? Llevas dos, no sé si es el tope de tu temporada, me vas a decir 10, pero bueno.
No soy de ponerme números, pero no sé, al final llevo dos goles, ojalá que pueda llegar a la cifra de 4 o 5. Que ganemos títulos, ese es mi objetivo.
Deja nombrar a Dani, porfa, que dice Piqué que la decimocuarta tampoco se va a recordar mucho.
No voy a entrar en debate con Gerard. Yo creo que si él no la quiere recordar, que no la recuerde. Yo creo que aquí va a ser de las más recordadas.
¿La deportiva a la que pusiste la primera piedra se vaya a llamar Florentino Pérez?
Pues me parece algo fantástico. Creo que no puede estar más merecido para el presidente, por todos los años que lleva, por cómo ha salvado situaciones muy difíciles aquí en el club. Ha ganado todo, muchos títulos, la gestión que está haciendo de jugadores, de equipo, no sé, creo que ha marcado una época en este club y se lo merece.
¿Recuerdas mucho aquel día, Dani? ¿Recuerdas aquel día?
Bueno, pues un tío feliz, Dani Carvajal, le está yendo muy bien, ha dicho que la única vez en su carrera que va a aguantar sin lesionarse, sin problemas, las tres ventanas de la selección. Y bueno, pues modificando incluso su rol, su papel en el terreno de juego, mucho más ofensivo y lleva dos goles, como le decíamos, en esta liga.
Bueno, el secreto es el brócoli al horno, que es un plato que seguramente...
La copita de vino con la mujer.
A la gente le debe apetecer muchísimo. Bueno, está hablando Ancelotti, Carlo Ancelotti, en rueda de prensa, vamos a escucharle.
Sí que responderse ha sido injusto. Obviamente, cuando tú tienes una plantilla de este nivel, tú tienes que... Mi trabajo es que a veces tú tienes que ser injusto con alguien. Yo creo que hoy, por ejemplo, Luka Modric podía jugar desde el principio sin problemas. Ha estado en el banquillo, ha aportado cuando ha entrado. Esto, por desafortunadamente, es mi trabajo, que a veces tú tienes que elegir y no siempre es tan sencillo. Sí, ha sido el mejor partido, sí, jugado, porque creo que Valencia no ha mostrado su mejor nivel porque hemos jugado un partido muy, muy bueno. Aparte de los primeros 15 minutos donde se podía defender un poco mejor, después el partido ha sido perfecto.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Héctor González en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Le quería preguntar por el partido de Vinicius y de Rodrigo, que habían estado un poco eclipsados en este inicio de temporada por Bellingham. ¿Cómo les ha visto y si ya les ve al nivel de la pasada temporada? Gracias.
Sí, han vuelto los dos a su mejor nivel. Creo que necesitaba solo tiempo para volver a expresar sus mejores cualidades. Los últimos dos partidos lo han hecho muy bien, combinando muy bien, buscando espacios, jugando con una calidad extraordinaria. Sí, se puede decir que han vuelto.
¿Qué tal, Carlos? El Chor Ruiz, cadena COPE. Era el tercer partido en 7 días, antes del parón era importante la victoria, pero sobre todo la imagen, ¿no? Necesitaba el equipo también un partido después del tropiezo ante el Rayo, contundencia. Parece que ahora sí tiene el Real Madrid gol, que el Real Madrid puede jugar sin Bellingham. Por cierto, quería saber si va a ir con Inglaterra Bellingham.
Sí, va para ser evaluado, creo que volverá pronto, porque si no ha jugado hoy no puede jugar con el equipo de Inglaterra. Tiene que hacer un trabajo específico para fortalecer el hombro, y lo va a hacer en las próximas semanas. Yo creo que después del parón puede volver a jugar. La otra que era. No, yo creo que los últimos tres partidos jugados a casa lo hemos jugado muy bien, todos los tres. Después nos ha faltado un poco de acierto contra Rayo Vallecano, pero los otros dos hemos sido un equipo completo, jugando bien a fútbol, con calidad, con solidez, con sacrificio, con compromiso. Los tres partidos hechos en casa lo hemos hecho bien.
Chao, Carlos.
Chao.
¿Qué tal? Muy buenas. Fernando Burgos, en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Hoy ha vuelto a ganar el Girona en Vallecas, que no es un campo nada fácil para nadie. Os sacan 2 puntos en 13 jornadas. Se está hablando mucho de que se va a caer algún día, pero también se decía eso del Leicester hace unos años y ganó la Premier. ¿Tú crees que el Girona puede ser un Leicester?
El Girona lo está haciendo muy bien, mejor que los otros. Tenemos que tener en cuenta también que el Girona no tiene competiciones europeas, entonces puede pelear todos los partidos. Es obviamente un rival que puede pelear la Liga, sin duda, no tengo duda en esto.
Bueno, está hablando Carlo Ancelotti, si nos perdemos alguna cosa ahora nos cuenta Melchor Ruiz, pero voy a saludar, está en el cielo del Bernabéu, Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos.
Está saludo Miguelito, han escuchado a Melchor Ruiz, está Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Roberto Morales, creo que en el Bernabéu también, hola Roberto, ¿qué tal?
Hola Corro, buenas noches.
Y Arancha Rodríguez, que ha estado en la asamblea y viendo el partido, por supuesto, hola Arancha, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, ponerle un titular, Lama, ¿qué titular le pones a la noche del Madrid? Que le ha metido 5-1 sin Bellingham al Valencia y con los dos brasileños saliéndose.
Bueno, pues el titular es que la gente que ha pagado la entrada se ha divertido. O sea, yo creo que ha sido un partido bonito, sobre todo para los madridistas, que han recuperado muchas cosas. El gol, a Rodrigo, a Vinicius, a Lunin, la alegría, la diversión. Un partido que merece la pena haber venido esta noche aquí.
Tomás.
Es tiempo de brasileños, pero hijo mío, han hecho presidente de honor a Pirri, lo cual me satisface mucho porque es uno de los tíos más grandes que yo he conocido en esto del fútbol. Y veo Camavinga, y si Pirri hubiera nacido en no sé dónde, por ahí, en Senegal, vamos a suponer, era una cosa así, sí. En todos los lados del campo, yendo, viniendo, yo creo que es un futbolista extraordinario. Lo de Vinicius y Rodrigo ya se empezó a ver el otro día, pero lo de este muchacho Camavinga me parece que es algo de locos.
Camavinga tiene todos los títulos, pero falta uno que tiene Pirri, que es la laureada, que no sé si se la tendrá
se la darán
algún día. Hugo, ¿qué te ha parecido? ¿Qué titular te deja el partido?
Baño de realidad, Lima empequeñecido al Valencia. Luego lo desarrollaremos, pero vamos, no me ha sorprendido, sí que se ha abultado el resultado, pero podía ser esperado que el Madrid pasara por encima, evidentemente, esta noche del Valencia.
Roberto.
Vinicius y Rodrigo dan un esperado paso al frente sin Bellingham.
Arancha.
Super Vinicius.
Bueno, ese es el punto, yo creo, que de atención hoy, sin Bellingham, que minutos antes de que se conociera la llegada del Real Madrid al Bernabéu, hemos contado que tenía un problema mayor en el hombro y ha sido baja, vamos a ver cuánto tiempo está de baja, y como ha dicho Ancelotti, va a ir ahí con Inglaterra, pero volverá seguramente después de que le hagan las pruebas pertinentes. Manolo, Vinicius ha brillado muchísimo. Yo creo que a la carrera Rodrigo y Vinicius son dos jugadores temibles, pero como había dudas de si no estaba Bellingham, quién iba a hacer los goles, pues hoy Rodrigo y Vinicius se han hartado a hacer goles, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido un partido perfecto para los dos, un partido a campo abierto. El hecho de que el Madrid marque muy pronto, cuando marca Carvajal, hace que el partido todavía se le ponga más de cara a dos futbolistas que cuando tienen terreno por delante, a la espalda de los defensas, suelen ser mortales. Además, el Valencia, creo que lo ha dicho Hugo por ahí, ha arriesgado, ha metido una defensa de 4 muy arriba. Y cuando tú pones una defensa de 4 muy arriba y vas perdiendo y tienes que arriesgar y tienes en contra a dos hombres tan verticales, tan buenos en el uno contra uno como Rodrigo y Vinicius, pues te pasa lo que le ha pasado hoy. Hoy han metido 2 cada uno, pero podrían haber metido 4 cada uno, porque han tenido numerosísimas ocasiones para haber conseguido un resultado de escándalo. 4 goles sin Bellingham de los dos. El otro día marcaron los dos. Yo creo que para el Madrid es bueno que la suma de los tantos se reparta entre todos los jugadores de la plantilla.
¿Os ha parecido que Vinicius no era ajeno al ruido que se provocaba o se provocó en Valencia, que todo este ruido que le da de Valencia le ha motivado mucho o es una cosa que ha coincidido?
A mí sí, a mí me parece, perdona Roberto, que estaba especialmente motivado y además creo que ha sido Carvajal el que lo ha reflejado en el micrófono de Miguelito en esa zona mixta, ha dicho que se había mantenido al margen de todo, de cualquier provocación, ¿no? Que ha estado centrado en el partido y yo creo que sí, que evidentemente era consciente de todo eso y quería brillar en el campo y así lo ha hecho, porque desde el minuto uno se le ha visto con muchas ganas de marcar, con muchas ganas de participar, con muchas ganas de correr por esa banda y se le ha visto quizá, pues yo creo que el mejor partido a Vinicius de la temporada.
Yo, en la grada hoy había pocos valencianistas, pero yo creo que Vinicius no lo ha escuchado, pero antes de marcar con el pecho, con el hombro, sí la afición del Real Madrid les ha recriminado un cántico, qué malo eres, Vinicius, qué malo eres, y han acabado, después del doblete y la exhibición de Vinicius, cantando qué tonto eres, cuando cambiaban a Vinicius, Vinicius, qué tonto eres. Nada le ha apartado el partido hoy. También hay que reconocer que los jugadores de Valencia han tenido un comportamiento exquisito. Yo creo que los primeros que se han alejado, además de Vinicius, del foco de conflicto y polémica que se ha generado en esto, han sido los rivales de Vinicius, que no le han dado una mala patada, que no han tenido un mal gesto. Y hablando de Vinicius, este es el Vinicius que quiere el Real Madrid y el madridismo. Totalmente centrado en el partido, sin perderse con nada que le pueda perturbar, sin protestar al colegiado en ninguna acción, centrado en desequilibrar, buscando los espacios, siendo referente, sacando su velocidad, asistiendo, marcando. Este es el jugador que se puede situar entre los mejores del mundo si se centra en el fútbol y hoy lo ha demostrado cómo juega cuando no entra ninguna provocación y se centra solo en el juego.
Guasú, sobre este asunto, sobre la extramotivación de Vinicius.
Bueno, imagino que sí, pero bueno, es que hay una cosa que también le ha venido a favor. El Rayo, que puede ser tan atrevidillo como ha sido el Valencia de entrada, que ha tenido tres jugadas de gol para haber marcado, si no digo que las tres, pero una por lo menos, el Rayo se echó para atrás y no dio un agujero. El Valencia se ha equivocado en las dos áreas. Entonces se ha llevado cinco, pues que es normal si te sale un partido como ese en el Bernabéu. Entonces, ha aprovechado eso, ese momento, también suyo, y ya lo empezamos a ver el otro día, ese chico vino a una lesión muscular complicada, tenía que acabar explotando y explota hoy. Entonces, él ha jugado un partido más. No es lo mismo, queridos, no seamos un poquito Heidis, no es lo mismo jugar en tu casa que fuera. Entonces, si se le va a ir la bola, se le va a ir más fácilmente fuera, que le están esperando, y ahí pasa lo que ha pasado, 20 veces desde que llegó a España, lo dijo él, 20 veces de bono, de muérete, de bla, 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 que en el Bernabéu, coño, pues tienen que ser partidos más fáciles. Él tiene que colaborar, por supuesto.
El otro día del Rayo era el Bernabéu, Tomás. Y Vinicius estuvo más en conflictos que en el fútbol.
Bueno, porque
no
querido,
Vinicius, cuando el equipo gana y él marca, pues él está más tranquilo. Cuando el equipo gana y él no está bien, pues está más nervioso. Es que tengo que darle más vueltas. Hoy tenía un partido muy plácido. Y date cuenta de un detalle. El partido, dice Roberto, que ha sido muy cómodo. El árbitro ha pitado 26 faltas cometidas por el Valencia, 6 faltas cometidas por el Madrid. O sea, es que el partido ha sido un partido donde el Madrid no ha necesitado ni hacer faltas y donde las que ha hecho el Valencia no han debido ser muy duras, porque es que yo ni las recuerdo.
No,
pero ha hecho otra cosa
del tema Vinicius, por apostillar, me quedo con una de las partes que ha dicho Tomás. En algún momento esta temporada tenía que romper a Bueno, más allá de la extramotivación que pudiera tener, claro, o no, que eso solo lo sabrá él, pero lo podemos intuir por el rival que tenía enfrente. Yo creo que al final, cuando Vinicius, también lo ha dicho Roberto, cuando Vinicius está centrado, cuando Vinicius se dedica a encarar, cuando se dedica a jugar a fútbol, es uno de los mejores jugadores del planeta. No lo vamos a reconocer ahora. Entonces yo creo que me da la sensación que hoy Vinicius ha tenido todo de cara, porque como decía Manolo en la introducción, el Valencia ha jugado excesivamente expuesto, y salir expuesto en el Bernabéu con esa alegría y con ese desparpajo y con esa ofensividad, pues hace que en el cuerpo a cuerpo, en el intercambio de golpes, el Madrid con la pegada que tiene, te acabe haciendo daño. Ha podido disfrutar Vinicius de este partido y evidentemente ha salido por la puerta grande.
Este gol de, con el pecho en plancha, yo no lo he visto nunca. O sea, no sé si tenéis algún recuerdo. Yo ese gol no lo he visto nunca. O sea, no lo he visto.
Yo a Hugo Sánchez sí le he visto meter goles.
A Hugo Sánchez. En plancha con el pecho, ¿no?
Y en el Bernabéu. Y en el Bernabéu y en esa portería.
Eso es.
Yo recuerdo uno de Messi en un mundialito de
clubes. ¿Logroñés fue, Manolo?
Sí, Logroñés. Yo creo que
y a Romario le vi yo. A Romario.
Pero en plancha, ¿eh? Hablamos en plancha.
El de Messi me acordaba yo.
Yo, de todas formas, sigo teniendo la duda si es con el pecho o con el hombro.
Sí, puede ser pecho, hombro, escudo o hombro, puede ser. Sí, cualquiera de los dos, ¿eh? Pero yo, o sea, la intención es clara de... O sea, no es que le dé, la intención es clara de meterlo con esa parte del cuerpo.
No llega con la cabeza ni llega con las piernas, por supuesto, y mete lo que, pues, lo que se le ocurre, claro.
Sí, bueno, que habla un poco de la fantasía que tiene este tipo de jugadores, que son cosas que se le ocurren a ellos que no a los mortales no se le ocurren. Se ocurre
sí,
a los
pero hoy corro el foco estaba puesto sobre Vinicius, evidentemente, y merece todas las loas que hagamos sobre él. Pero a mí me parece que el que ha estado con mayor presencia y mayor relevancia en el ataque del Real Madrid desde el minuto 1 hasta el 90 ha sido Rodrigo.
Sí, sí.
Yo creo que Rodrigo el otro día contra el Braga ya dejó destellos del jugador que recordábamos y que apuntaba muy alto cuando irrumpió en el Real Madrid en la élite. Y hoy le ha dado continuidad a ese juego con una participación exquisita apareciendo por banda a la espalda de Gallá, metiéndose entre lateral y central, intercambiando posición con Vinicius, bajando a recibir. Yo creo que Rodrigo ha sido el que ha decantado la balanza, sobre todo en la primera mitad, y luego evidentemente cuando se ha quitado el tapón de la bañera lo han aprovechado no solo el propio Rodrigo, sino Vinicius, como estamos hablando, y otros jugadores
Rodrigo
en la parte
ha hecho unos, si cogemos, unos regates, perdona, ha hecho unos regates en la frontal del área, en una jugada.
Rodrigo muy bueno.
Sí. Ha sido extraordinario.
Sobre todo se ha quitado el lastre de la definición. O sea, ha confesado después del partido que le estaba faltando calma, y eso es la ansiedad que tenía de no marcar en Liga desde San Mamés. O sea, son 11, 12 jornadas a sus espaldas, teniendo que asumir un peso que no estaba respondiendo. Un delantero del Real Madrid no puede jugar tantos partidos sin gol, y al final esto de hoy y lo del Sporting de Braga se lo debe a Ancelotti, que ha tenido mucha paciencia con él porque también sabe que no tiene más y que tiene que darle continuidad y que esto va a llegar porque tiene mucha calidad. Decía Hugo la palabra presencia y me estoy acordando de Paco González, porque creo que Camavinga se va a comer a Tchouaméni, ¿eh?
Sí.
O sea, el partido de Camavinga es espectacular.
Bueno.
O sea, es un mediocentro moderno que no es en los partidos grandes, a lo mejor necesita más contención y tienes que apostar por un perfil como Tchouaméni. Pero en partidos como el de hoy, que tienes un rival que te deja jugar, que te acepta el intercambio de golpes, me parece que Camavinga ha hecho un partido increíble.
Es que se le ve mucho, es que es tan dinámico que se le ve muchísimo.
Pero, querido, si se le ve de lateral izquierdo, lo que pasa es que Tchouaméni es titular 10 años. O sea, si lo ponemos a diseminarlo todo, el Valencia tiene 3 llegadas, que te digo, centro del Madrid como si fuera yo.
Sí, no, cuando... Te digo una cosa también, Tomás, cuando hubo partido, Hugo Duro pudo haberlo empatado. Porque la tenía. Cuando hubo partido, pero, ya luego el resto del partido, con el 1-0 hubo partido. Partido y Hugo Duro,
bueno,
y Lunin,
tres,
y Lunin
tres,
lo han impedido, ¿eh?
Hugo Duro una, tuvo
oye,
tres.
Te lo dice el presidente de la Peña Camavinga, pero yo, a mí es que me discutáis Paco González o el Sun Corda a Tchouaméni, ya me parece ya porro de 11 del 11. Y el Valencia, que estamos de acuerdo con lo que hemos dicho, el Valencia ha tenido 5 minutos tontos. El Valencia se suicida
en el inicio de la segunda parte.
Claro, o sea, vamos a ver, del 42 que marca Vinicius, y hay 3 al 45 y 4 de descuento, son 7. Y en 12 minutos el Madrid hace 3 goles.
Sí, en el 42 ha hecho el de en plancha, en el 48 el de fuera del área, un tiro con
sí,
la derecha.
Sí, Tomás, pero
el 50 el error de Mamadou Albiri.
O eres el Rayo, Hugo, o eres el Rayo, te echas para atrás y
claro,
llegas a dar
no
el Madrid una vez.
Claro.
Una vez como llegó el Rayo, le empatarás a 0.
Sí, pero Tomás, el numérico tienes razón, pero 90 minutos en el Bernabéu son muy largos y
hombre,
el planteamiento
todos,
de partido, el plan de partido por parte de Baraja evidentemente ha sido atrevido, de nada que perder y mucho que ganar, pero quemar las naves desde el comienzo con un equipo tan abierto, con interiores que no tenían retorno, les ha castigado mucho por fuera, sobre todo Carvajal, pero también Mendy, no había ayudas a los laterales del Valencia, tenía mucho que achicar en el centro del campo Javi Guerra y Pepelu, que hoy no han lucido como en los partidos anteriores, pese a las ocasiones que son claras y manifiestas de Hugo Duro, el Valencia en el intercambio de golpes en el Bernabéu salía derrotado de antemano.
Claro,
y así se ha
demostrado. Con tanto campo abierto es que
siempre digo lo mismo,
es suicidarse.
El peso pesado contra el peso mosca. Vamos a pegarnos en el ring, no vale defenderse ni bailar, estarse quieto, porque claro, el que te mete el guantazo más grande es el peso pesado, que te mete con el martillo y no te levantas. Tú has tenido para pegarle y no le pegas, porque no llega, porque no le pegas. Es que es normal, es que el Madrid...
Sí, pero Manolo ha querido mantener la línea atractiva y atrevida de los partidos que habíamos visto con los chavales. Lo
cada uno muere como le gusta.
y ha salido a morir, y al final, evidentemente, pues ahora toro pasado podríamos haber pensado en un planteamiento más conservador, con doble lateral, reservándose algo para la segunda mitad. No ha querido hacerlo, ha querido ser atrevido y descarado, y le ha salido cruz, es la realidad. Seguramente Baraja en el vestuario estaré todavía dándole vueltas a las tres ocasiones que ha tenido Hugo Duro, pero yo creo que aún así, pese a eso, en ese intercambio de golpes, en ese planteamiento que había ofrecido el equipo desde el inicio, estaba muerto.
Normal, no sé si se abre debate también con
cualquier equipo que le quiera jugar al Madrid de tú a tú a campo abierto va a palmar. Al Madrid solamente le puedes hacer daño si defiendes bien con las líneas muy pegadas y dejas que vayan pasando los minutos para que se vaya desquiciando.
Pues lo que te digo.
Claro, es que es la única manera, como le defendió el Rayo, si te sale el Sporting de Braga, el Valencia, que va a campo abierto, pues es que lo más normal.
Y dicho esto,
Manolo,
apostillo,
¿por qué mejor que tú?
No pierde el crédito que había ganado y que se ha ganado con creces Baraja, con los mimbres que tiene en los partidos.
Está noveno, ¿no? Noveno con 18, que eso es
no, por eso te digo que parece que estemos ganando a Baraja, que se ha equivocado y demás, que no pierde el crédito que evidentemente
se ha ganado. Sí, bueno, ha ido con la tranquilidad de saber que no está
exigido. Hay maneras de perder y perder, y perder así, de esta manera sonrojante en el Bernabéu, pues el Valencia, que tira de historia y de escudo, le duele.
El Valencia, Hugo, se ha encontrado con un Lunin que ha estado espectacular, porque ha hecho paradas para mí decisivas en momentos que el equipo lo necesitaba, y que antes decía que a lo mejor, oye, quién sabe si se abre un debate en la portería, porque el público del Bernabéu ha coreado el nombre de Lunin agradecido por el partido de hoy. También evidentemente se acordaban del penalti que paró el otro día,
ha estado muy bien,
la parada
¿eh?
Decisiva que tuvo. Sí,
ha estado
buenos de
muy
Lunin.
Bien
en el Valencia.
Hace una,
se han equivocado,
una lástima ese gol para Lunin, porque dos partidos consecutivos dejando la portería a cero, dos en liga de tres que hubiese jugado. Le sentó muy rápido Ancelotti, entendemos que Kepa llegaba para jugar, pero le sentó después de una portería cero en Balaídos y de haber estado bien en San Mamés, y parece que ha dado ese paso al frente en madurez que el año pasado no la tenía, que daba más sensación de inestabilidad.
Pero todos creemos que cuando vuelva Kepa, vuelve Kepa.
Bueno, sin duda, pero se ha abierto un debate que no esperábamos.
Sí, se ha abierto un debate.
Pero ya veremos, pero una cosa que no se nos puede quedar cuando hablemos de Baraja: en el Valencia no se ha equivocado Baraja. Se llevan equivocando los mismos de siempre hace 30 años.
No, lo ha dicho Hugo en el titular, ha dicho que Lina ha empequeñecido al Valencia. Oye, acaba de publicar, como este es el periodismo de Twitter o de X o de Instagram, Vini ha puesto dos fotos, vosotros que sois especialistas en descifrar, ha puesto dos fotos, una pidiendo calma y otra en la esquina celebrando un gol, y ha puesto fake news y un emoticono riéndose. Lo interpretáis, me dice Evangelio, dice que es porque estaba extramotivado para el partido, que es un mensaje a no lo sé si lo estáis viendo Roberto y Arancha, sobre todo, que son especialistas en esto.
Yo estoy viendo, bueno, si es fake news es un homenaje a esa foto, eso lo primero, y luego estoy viendo una pidiendo calma,
sí, es una foto pidiendo, y otra
bailando con con Camavinga,
con Rodrigo. Yo en Instagram, y en Instagram pone no problem,
es Twitter,
Instagram lo que ha puesto es no problem, sí, como diciendo que él no tiene ningún problema y haciendo la sonrisa. Yo no veo,
y en Twitter es fake news con una W ahí prolongada, y las dos fotos están, bueno, no sabemos,
porque
es su mundo y no sabemos exactamente qué quiere decir. Bueno, aparte de esto de Lunin y de Vinicius y Rodrigo, que son los hombres del partido, Brahim no ha estado mal, no ha marcado, pero ha estado bastante bien,
ha trabajado el chaval, sí, y lleva dos partidos
y conecta seguido, bien con los brasileños, ya.
Dándose la paliza,
se ha desgastado mucho atrás.
Perdona, Hugo.
Sí, nada, simplemente que preguntabas antes si ya tengo la información, eso es, Gallá va a ser valorado por los médicos de la selección, de esos problemas que ha tenido el Bernabéu en la rodilla izquierda.
Vale, intuíamos que se podía perder los partidos de Georgia y de
va a ir con la selección, y serán los médicos de la selección los que valoren el alcance de la posible lesión o no.
Sí. Oye, querido, para jugar en Chipre y...
Sí, Georgia, no hay que forzar.
Que se vaya para su casa.
No hay que forzar. Oye, que entonces, Brahim, que ha estado bien, que lleva dos partidos muy buenos y no ha marcado, que te desluce un poco la actuación, porque si marcas parece que lo has hecho mejor, pero ha estado bastante bien,
En un sitio que no es el suyo, si ese chico sabe jugar al fútbol, donde le pongas, está bien.
Sí, pero ya dijo Ancelotti el otro día que él era Bellingham, o sea, bueno, le ha puesto ahí un titular por delante que es difícil de derribar.
Sí, aparte que yo cada vez que hablo con más gente, todo el mundo coincide en que todos esperábamos ver a Brahim más por la derecha, ¿no?
Por el lado de Rodrigo.
Sí, por el lado de Rodrigo, pero bueno, está claro que ha apostado por él, y en cuanto Bellingham se ha caído de la convocatoria, ha tenido claro que el recambio era Brahim. En ningún momento ha pensado en otro futbolista, así que cuando Bellingham no tenga minutos, parece claro que el sustituto de Ancelotti es Brahim.
Corrochano es muy buen jugador, no lo vamos a descubrir ahora, pero va a tener el mismo problema que Ceballos, que es el que ha sido el recambio de Modric.
Pues
es que
Ceballos, al final, Ceballos tiene una montaña por delante, o sea, tiene muchísimos jugadores.
No, pero que Ceballos, que antes de la lesión tuvo momentos brillantes en el Madrid, también en la selección, tenía la etiqueta de ser el recambio de Modric o de cualquiera de los que jugaban en el centro del campo, y eso Ancelotti lo tiene marcado a fuego porque él tiene a sus jugadores, y lo dijo el otro día en rueda de prensa. El problema que tiene Brahim es que juega en el sitio de Bellingham.
No, ya dije yo el otro día que trasladado a la radio es como si te dicen, oye, tú eres el suplente de Paco González Zolama, está fastidiado, claro. Por no decir otro taco.
Juega donde Bellingham, pero puede ser el cambio a Rodrigo, puede tener muchos minutos si mantiene la continuidad en la definición. El otro día estuvo muy fresco en la Champions, metió uno, pudieron ser dos, le anularon otro, y hoy la que ha tenido la ha perdonado y se ha asociado bien con los brasileños, pero le ha faltado ese punto de egoísmo para marcar
sí, sí.
Y tener
incluso
esa reivindicación.
Una última ya, que con el partido muy, muy decantado eso a favor del Madrid, se la ha dado a Vinicius, creo que ha sido. Digo, bueno, esa se la fuma Vinicius o Rodrigo, pero clarísimamente. Oye, vamos a cerrar el Bernabéu y despedimos a Lama, a Miguelito y a Melchor y a Roberto también. Y hablamos de lo de la Asamblea y a Hugo también le despido. Con lo que han dicho Baraja y lo que no hemos escuchado de Ancelotti. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola de nuevo.
Cuéntame, ¿qué es lo que ha dicho Rubén Baraja, que es el que menos hemos escuchado?
Bueno, si te parece, termino con lo de Carlos. De lo que habíamos escuchado, recuperamos lo de Bellingham, que es noticia que va a viajar con Inglaterra para ser revisado.
Sí, eso lo hemos escuchado, eso lo hemos escuchado.
En principio no va a jugar. Que Girona, por supuesto, que va a pelear la Liga y sobre todo teniendo en cuenta que no tiene competición europea. Que Camavinga, con la ausencia de Bellingham en esa posición de pivote, está mostrando su mejor versión, aunque puede jugar en cualquier sitio. Y lógicamente ha destacado el partido tanto de Vini como de Rodrigo en aspecto goleador, pero que se queda normalmente con el colectivo y ha sido uno de los mejores partidos que ha hecho el Real Madrid. Y en cuanto a Rubén Baraja, estáis hablando ahora de Gaya, se le ha preguntado y él dice que cree que es un golpe, pero como dice Hugo, pues va a tener que ser examinado. Lo ha dejado bien claro, Rubén, no hemos sido nosotros mismos, nos ha faltado todo lo que eran nuestras virtudes, continuidad, intensidad, concentración, hay que aprender de estas derrotas y a este Real Madrid con espacios pues lógicamente te mata. Y eso sí, él sabe que se puede perder en el Bernabéu, pero como lo han hecho hoy después del 2-0, el partido estaba finiquitado.
Hemos elegido hoy el peor escenario para dar para mí la peor versión de esta temporada. Nos tiene que servir para aprender, es evidente que hoy puedes perder, porque el Madrid puede ser superior, como ha sido, pero no la forma en la que hemos perdido, que es lo que realmente me duele. Nos han faltado las cosas que a nosotros nos hacen competitivos, pues tenemos que resetear en este parón, volver a trabajar cosas, repetir cosas y saber que para nosotros cada partido es importante y no me ha gustado las cosas que he visto hoy.
Bueno, pues Baraja y Ancelotti, que han vivido situaciones muy diferentes. Me estaba hablando Evangelio con el tema este de Vinicius y el tuit que ha puesto, que él cree que cuando el Valencia hizo un comunicado, Hugo, diciendo que el racismo no se combatía con falacias y mentiras, que hacía referencia a lo que Vinicius había dicho después de aquel partido, y que él puede haber respondido con esa palabra de fake news. Bueno, estos líos que...
O a la portada de Superdeporte, a lo mejor también, ¿no?
Puede ser, sí, la de Pinocho.
Si es por aquello de los vídeos, aquellos vídeos están demostrados que estaban manipulados. Todo lo demás habrá que preguntarle a Vinicius por qué ha puesto el tuit, que no lo sé, y bueno, estaré encantado de que lo diga.
Bueno, la interpretación que le hago, Corro.
Menos mal que uno quería Leo Vinicius.
Sí, bueno, ya sabes que él es un jugador que callado no se está precisamente. O sea, a él le gusta el mambo. ¿Qué dice Melchor?
Sí, yo decía que la interpretación que hago es que, bueno, ya ha hecho un partidazo, ha hecho dos goles, no ha tenido ningún problema, entre otras cosas porque nadie le ha provocado ni en el campo, ni en la grada, ni ha tenido problemas con los árbitros. Y ha venido a decir, bueno, pues uno de los goles cuando se celebra en el banderín, el otro mandar callar, pues que es fake news en una especie de ironía, ¿no? O sea, que tampoco ha hecho un gran partido en el día de hoy.
Bueno, ha contado durante la transmisión, para mí, una noticia sorprendente, Miguelito, que es la de las botas de Tchouaméni, origen de su lesión. Miguelito, ¿qué le ha pasado con las botas a Tchouaméni? Para mí es noticia que el origen de su lesión esté en una equivocación de botas.
Sí, que le ha podido afectar. Hubo un envío equivocado de la marca que le viste. Se le enviaron botas para entrenar con horma femenina y ese puede ser uno de los causantes de que en el clásico que jugó contra el Fútbol Club Barcelona sufriera esa fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano. Así que bueno, pues cosas que pasan, error de su marca deportiva, él tampoco parece que se dio cuenta y ahí pudo empezar el comienzo de su problema.
Sorprendente, para mí es sorprendente. O sea,
pero algo, Rochano, vamos a ver.
Dime.
La gente que se piensa que Tchouaméni tiene un par de botas.
No, no. Es,
un futbolista.
Es evidente que tendrá muchas, pero debe ser un envío, como dice Miguelito, de
varias
botas.
Coño, pero en un envío no te mandan un par de botas. Te mandan muchas botas.
Claro, claro.
Imagínate, que, yo que me pongo
debe ser
botas.
El envío completo. Dice,
bueno, pero yo me pongo una bota, sí. Si me quedan mal las botas...
Sí, que sí, que sí. Que
joder, pues yo pensé, digo, que las botas me quedan mal.
Que es una cosa súper curiosa. O sea,
me mandan las botas de pulgarcito,
sobre todo,
coño.
Por la talla de, claro, que me por la talla de las de mujeres y de los hombres, porque hay mucha diferencia entre el trayaje de una futbolista, que normalmente
sobre
tiene
todo
además
en la anchura del pie.
Bueno, la anchura y en la largura, Manolo, no creo que
haya muchas... Bueno, no, pero puede haber mujeres que tengan un... Un 43.
Pero el muy problema difícil.
Es la anchura del pie, pero ¿qué más? Imagínate, da igual, que te mandan la bota de pulgarcito. Coño, te las pones y dices, oye, que estas botas no me vienen bien.
Sí, además, con los pies que cada uno tiene sus manías. Y bueno, es sorprendente. Una noticia, no sé si anecdótica, pero es sorprendente la que ha contado Miguelito.
Yo no he oído nunca una cosa así.
No, no, yo me ha parecido.
Sí, es extraordinario.
Una noticia súper curiosa. Sí. Ha dicho, le han preguntado antes a Carvajal si era el primer gol que marcaba con la izquierda. Y me ha dicho Pedro, no es, él lo ha dicho también. Me ha dicho, no es el primer gol que marcó con la izquierda porque.
Sí, su primer gol con el Madrid fue al Rayo, fue con la izquierda.
O sea, el primer gol que hizo con el Madrid fue con la izquierda.
Evidentemente, no fue un zurdazo de fuera del área, porque eso está algo extraordinario, pero fue con él.
Oye, y de esto de ahora vamos a llamar a un jugador del Girona, de las cosas del Girona, del puntaje del Girona, que diría Pellegrini, el puntaje del Girona es extraordinario.
Es que estaba mirando que, por ejemplo, el Madrid tiene los mismos puntos que el año pasado, después de la jornada 13, y en los últimos 10 años, es decir, desde la Liga de Mourinho, el Madrid no ha tenido 34 puntos en la jornada 13 nunca.
Nunca.
O sea, y los, es tiene, increíble. Los tiene el Girona.
Y
los 34 puntos del Girona de Mitchell son la mejor puntuación en la jornada 13 del Barça de Guardiola. La mejor puntuación en la jornada 13 del Madrid de Mourinho. Y la mejor puntuación en la jornada 13 del Atlético de Madrid y de Simeone.
Es increíble. Es una proyección de 100 puntos, ¿no?
99.
Es una proyección de 100 puntos. Es increíble lo del Girona. Bueno, ahora vamos a Girona. Bueno, Manolo, te dejo ir a casa. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Melchor, Miguelito, si no decir nada, a casa también o donde queráis. Un abrazo, ¿eh? A los dos.
Muy bien. Chao. Hasta luego.
Roberto, gracias, ¿eh? Desde el Bernabéu. Un abrazo.
Yo estoy en la asamblea si quieres que me quede, ¿eh?
Ah, ¿te quieres quedar? Vale, minutos, vale. Si te quieres quedar, que perfecto. Nos quedamos con... A Hugo, le despido. Hugo, un abrazo, gracias.
Sí,
¿eh?
Por acabar con un recuerdo bonito. Me recuerdan en redes sociales, gol con el pecho, Juan Sánchez, semis de Champions en Mestalla 2001 contra el Leeds.
Yo lo que estaba diciendo es en plancha, ¿eh? En plancha.
No, se tiró en plancha. En el segundo palo.
Sí, sí, es tremendo. Eso es un gol. Pues mira, Juan Sánchez también lo hizo. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Bueno, la asamblea. Los titulares así potentes de la asamblea, Arancha, que te la has comido esta mañana entera, que se suele decir.
Bueno, para mí, evidentemente, el ataque contra la Liga, ataque se podría decir sin piedad, que él ha acusado pues de querer acabar con el patrimonio del Real Madrid, les ha acusado de querer poner y quitar presidentes, todos en enfocados a Florentino Pérez al intentar transformar la ley del deporte, y ha dicho que lo de los fondos CVC con el que el Real Madrid tiene una auténtica batalla es una lacra para el fútbol, ¿no? También ha sido muy furibundo el ataque contra la UEFA, lo que pasa que ahí simplemente ha habido un momento que ha nombrado el presidente, pero al presidente de la UEFA, en ningún momento ha dicho el presidente Zeferin, ha cargado contra el nuevo formato de la Liga de Campeones, que considera el presidente del Real Madrid que es absurdo y que no le ve ningún tipo de futuro. Ha llamado mucho la atención una frase que ha dicho en la que se refería al precio del fútbol, que es muy difícil entender cómo puede costar 100 euros cuando el salario mínimo en España es de 1.000 euros. Y al margen de esto, bueno, pues también el ataque contra el VAR, lo de las líneas y su referencia al caso Negreira. Para mí han sido los grandes titulares, al margen luego, que si quieres hablamos un poquito más detallado, del nuevo proyecto del Santiago Bernabéu.
Bueno, pues esto del VAR me ha recordado mucho a Guas, porque Guas siempre está con las líneas del VAR. Aquí van en dos minutos, son dos minutos, los cinco titulares más potentes que ha dado Florentino Pérez en la asamblea esta mañana.
Las reiteradas actuaciones de la Liga contra los intereses del Real Madrid son actuaciones que tienen un único objetivo, atentar contra el patrimonio económico de nuestro club. Y es que desde la Liga han intentado absolutamente de todo contra los intereses económicos del Real Madrid. El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA y el fútbol español no es propiedad del presidente de la Liga. El fútbol no es monopolio de nadie porque el fútbol es de todos. Por esos motivos, a nivel europeo, el proyecto de la Superliga es hoy más necesario que nunca. A nivel económico, el desastre de este nuevo formato de la UEFA es evidente. Por ejemplo, nadie sabe muy bien quiénes trazan las líneas del VAR y cómo las trazan. No se entiende por qué No vemos en muchos casos la imagen completa del fuera de juego. Confío en que actúe el gobierno de España y tome medidas, las medidas necesarias, para regenerar de una vez por todas las estructuras del estamento arbitral de nuestro país. Que no es normal que un club de fútbol haya pagado casi 8 millones durante 20 años al vicepresidente y número 2 de los árbitros españoles. Es un caso de una enorme gravedad y está dañando muy seriamente la imagen del fútbol español en el mundo. Y quiero añadir que no es lo más adecuado intentar justificar algo tan grave atacando precisamente a los que podemos ser los principales perjudicados en este caso, ¿no? Me van a permitir hacer una reflexión a propósito de ese nuevo concepto que hemos escuchado, el denominado madridismo sociológico. Quiero precisar que lo correcto sería referirse a la existencia de un madridismo sociológico universal, porque ese madridismo universal existe, no lo duden, un fenómeno digno de estudio y muy difícil de alcanzar por cualquier otra manera.
Al ataque a la Liga ha respondido Javier Tebas inmediatamente, lo ha hecho con un tuit y luego posteriormente esta tarde con una extensa parrafada. Lo que viene a decir es que en un titular que Florentino miente. Le ha dolido, yo creo, mucho que diga que el sueldo de Tebas no es el que todos conocen. Y eso le ha dolido especialmente porque ha hecho bastante referencia a ello en el primer tuit y también luego en este escrito. Bueno, estos son los titulares. Ha cargado contra todo, contra la FIFA, contra la UEFA, contra la Liga, contra el VAR. Le ha pedido al gobierno que entre para ayudar los arbitrajes. El caso Negreira lo ha mandado dos andanadas al Barcelona. O sea, lo del madridismo sociológico es una salida curiosa también, lo de que es universal. O sea, ha cargado contra todo el mundo, ¿no?
Una hora y 16 minutos de discurso, ¿eh?
Largo que recuerdo, Arantxa,
sí,
¿eh?
Y sobre todo para mí el más contundente, porque sí. El año pasado hubo alguna andanada por el caso Negreira, por la Superliga, que son temas recurrentes en los últimos años, pero es que ha habido un momento, los primeros 20 minutos, digamos que han sido más relajados, que es cuando pues ha detallado cómo va a ser el nuevo estadio y se ha centrado en el Estadio Santiago Bernabéu, pero una vez que ha acabado con ese tema, ha empezado y ha ido creciendo, ha ido viniendo a más. Bueno, esto es de consumo interno, ¿no? Pero estábamos con Xavi Lasso, que hoy estaba con los titulares, y decía a las 12 menos cuarto, voy a sacar un corte de lo que ha dicho de Bellingham, que es lo más destacado, y le he dicho, espérate, que justo ahora
que
empieza
lo bueno.
Y bueno, y ahí ya se ha desatado, y yo creo que ha sido muy contundente, y la verdad es que todos los socios compromisarios y los que no son compromisarios han estado encantados con el discurso del presidente.
A ver, suele ser un baño de masas cada asamblea que vamos. Nos habían avisado ya desde el club que había una parte del discurso bastante dura, mucho más dura de lo que suele ser habitual. Y es verdad, como dice Arantxa, que en esa estructura de discurso que se hace, que va pues desde iniciar recordando a madridistas, exjugadores y gente que ha marcado una época en el club que ha fallecido, luego pasar a la actualidad deportiva, hablar de baloncesto, fútbol femenino y demás, llegamos a un momento en el que siempre hay un tema que Florentino remarca. Pues el año pasado ya habló de la Superliga y este año esperábamos ese mensaje reivindicando la Superliga en el momento en el que lo necesita, poquito más de un mes de conocer la resolución, pero ha sido mucho más duro de lo que podíamos pensar en algunos temas que se le estaba demandando. Yo creo que la gente, el madridismo, está pidiendo el paso al frente, como haya hecho el presidente, en contra del Barcelona y el caso Negreira, ese posicionamiento y ese palo a la puerta, con la buena relación que hay entre ambos, pero un palo público a la puerta, porque lo del madridismo sociológico ha sido la respuesta al presidente, y luego el enfrentamiento, que ya es eterno y que no tiene solución, con la Liga y con Javier Tebas, y también con la UEFA. O sea, yo al final creo que ese Florentino Pérez, mucho más duro que en otras asambleas, es el que gusta a todos los compromisarios, que ha sido tremendo la ovación que se ha llevado.
Lo de la Superliga, la fecha es 20 de diciembre. ¿Cuándo?
22, el día de la lotería.
El día de la lotería, que es un día súper importante para Florentino Pérez, porque ahí se va a saber si los que tienen que dictar una sentencia dicen, pues hay monopolio o no hay monopolio de la UEFA, que es lo más que vamos a saber. Bueno, financiación del estadio, 370 kilos más. Sí. Es el tercer crédito. Ciudad Deportiva, Florentino Pérez, a pesar de que Florentino Pérez, como es lógico, no lo ha propuesto él, y a lo mejor se ha sentido un poco abrumado por el tema, o no lo sé, pero bueno, al final.
Ha estado muy gracioso esa parte. Y cuando ha dicho, también Arantxa, cuando ha dicho lo de que mucha gente habla del césped retráctil, que por cierto lo inventé yo.
Ah, sí, sí, espera, que sí. Lo tenemos ahí. El césped lo tenemos ahí, que
es
al
que
final es una manera de asumir responsabilidades.
Es que esto de que se guarde el césped, le podría decir que es un invento mío, que lo es, ¿eh? Pero
pero que es que es verdad que no era fácil, no era fácil, no era fácil, ¿no? O sea, colaboramos con una ingeniería, que es SENER, una ingeniería vasca, y lo hemos patentado.
Lo ha patentado el Real Madrid.
Nadie se
lo
había ocurrido.
De Florentino Pérez, que es una idea muy, muy novedosa.
La verdad que ha sido gracioso ese momento, y también luego cuando el de la Ciudad Deportiva, Real Madrid, ¿no?, que ha sorprendido y que se ha llevado los únicos abucheos de Florentino Pérez en las últimas asambleas.
Por decir que no lo quería, ¿no?
Ha dicho, yo decidiré cuando es el momento, porque todavía no estoy preparado psicológicamente para ver mi nombre puesto en la puerta cuando entro. Y era uno de los puntos del día, el de la Ciudad Deportiva, el nombramiento de Pibri, como tú has dicho, y luego el tercer crédito que se pide para el Estadio Santiago Bernabéu. Hay que recordar que el inicial era de 575, un segundo que se pidió para el hipogeo, precisamente, para guardar el césped, la idea de Florentino Pérez, y el tercero de 370, este que se pide por costes, que
¿en
él
cuánto
ha explicado,
estamos, Arancha? De
1.170 millones.
1.170 millones.
Sí, pero ha dicho el presidente que no hay que preocuparse por esto, porque el Real Madrid va a pagar 60 millones al año, incluyendo intereses y capital, pero que esto es menos de la mitad de los beneficios que se van a tener cuando se acabe la obra. Así que, bueno, pues ha dado un poco de tranquilidad. Y
ha explicado las razones, Arancha, también.
Sí, por los costes de las obras que han subido, especialmente por la guerra de Ucrania y por algunas mejores que se han hecho. Pero fíjate, el Bernabéu, al final el presidente ha dicho que, en su discurso lo que quería decir, y yo creo que lo ha dejado claro, que la única manera de tener ingresos y poder luchar para seguir teniendo a grandes jugadores es el estadio, ¿no? Y que el estadio sea algo diferente, que pueda tener actividad los 365 días del año. Ha dicho que va a ser la gran atracción de Madrid, ha venido a decirlo, y fíjate cómo pinta, ¿eh? 4 restaurantes en la planta baja, 2 arriba, en el Skywalk, que está a punto de inaugurarse. Luego ha dicho una noticia que yo creo que no había trascendido hasta ahora, que va a haber una plaza que se va a llamar Santiago Bernabéu, que va a haber un mercado gastronómico al estilo del mercado de San Miguel de Madrid. Para los madrileños, pues sabrán lo que suena muy bien. Y otra planta dedicada a la comida rápida. Así que, bueno, yo creo que va a ser muy atractivo y que la idea es que haya todos los días algo que ver en el Estadio Santiago Bernabéu.
Me dice Víctor Navarro que el del Barça son 1.500, me dice 1.500 es el del Barça, y le he puesto yo, de momento, porque claro, si empieza con 1.500, imagínate dónde va a terminar. Bueno, y luego como...
Pero es que, en eso, si me permites, en esas asambleas, que en definitiva es un repaso de la actualidad del club, lo más importante año tras año es la salud financiera del Madrid. Eso es otra Copa de Europa, tal como está el mundo. Eso es, ese apartado es extraordinario. Es para irse a dormir y no jugar el partido de liga.
Sí, ha vuelto después de la pandemia a tener un superávit ahí de dinero.
Y dos cosas, a mí que me excita los clubes Estado, el calendario, otras que me pone muy cachondo y a quien no le gusta. Otra cosa que me parece de coña es la nueva Champions. Tiene toda razón, Florentino.
Sí, sí,
que
sí, sí, sí.
Bueno, el 98% de lo que ha hecho tiene razón. Oiga, usted quiere hacer una Superliga cutre.
Nos detuvimos un día hace poco a mirar la nueva Champions de la próxima temporada y es una cosa...
Vamos, si
a alguno no le gusta la de ahora, que le puede no gustar, cuando vea la del año que viene, va a flipar porque es una Champions
sin partidos,
a doble vuelta, bueno, claro, tremendo.
Tomás, lo que decía Florentino, sin ida y vuelta, o sea, una cosa extraña de explicar.
Pero bueno,
querido,
si la UEFA toca su competición estrella,
que funciona bien.
El torneo más importante del mundo, será que no va.
No, la tocó la tocó porque venía la
Por nosotros.
Sí. Oye, que
y luego otra cosa que me ha extrañado y acabo. Me ha extrañado que el Madrid, de todas maneras, tiene una sensación de club viejo. No lo ha hecho telemático.
Sí, una parte
telemática.
Pero hay gente allí.
Sí,
pero
todavía
había más gente telemática que presencial.
Había 500 presencial y 900 telemáticos.
Sí. Pero hay gente, no, tiene que ser todo telemático.
Todo telemático, sí.
Claro, porque entonces solamente cortas, pegas y es una cosa muy...
Solamente un apunto sobre el nuevo formato de la Liga de Campeones. Sobre todo es que no se comprende.
No,
hay que ser muy listo para entenderlo. Sí, y la mayoría de la gente que no gusta el fútbol somos muy tontos.
Sí,
y antes todos
sencilla.
Los tontos entendemos el fútbol.
El fútbol es una cosa sencilla. Oye, no, me he aguantado a Tomás porque lo último es Pirri como presidente de honor. Y Tomás ha visto jugar a Pirri, sabe lo que es Pirri para el Real Madrid, que después de Di Stéfano, Gente y Amancio, recoge ese puesto. Día algo de Pirri, un par de frases, Tomás.
Bueno, de toda esa gente que se dice que son el Madrid, es él. No sé quién me habéis comentado que Camavinga tiene los títulos, menos la laureada. Pirri ha jugado una final, dos finales. Una con el Barça en Copa y otra con el Chelsea con un brazo roto y no sé con qué más. Era lo que es lo que os dice del Madrid, todas estas cosas modernas, de hasta el final, vamos, real. Eso es Pirri. un futbolista adelantado a su tiempo y un tipo pues que empezó jugando de medio volante, llegó del Granada, quiero recordar, acabó de líbero, y un tipo que es el Madrid. Entonces, es así, es que tú dices Di Stéfano, Gento, Amancio y Pirri, no se puede... Es insuperable.
Sí,
es
insuperable. Muy goleador, para el puesto que ocupaba, muy goleador. Estaba entre los 10 primeros cuando se retiró de goleadores de Real Madrid.
Al estilo de lo de Hierro.
O sea, llegó al Madrid como un centrocampista todoterreno. Lo pasa es que tenía mucho remate, acabó siendo líbero, el líbero que se hacía, que se llamaba en esa época, los 5 o 6 últimos años en el Madrid, hasta que se fue del 80, pero como jugador fue algo extraordinario. El que quiera ver vídeos de Pirri, que se meta en YouTube, que hay partidos del Madrid de esa época, y que se dé cuenta la influencia que tenía en el juego del Madrid y de la selección.
Bueno, que le dure mucho al Madrid, Pirri, que es el presidente de honor, y ha hecho hoy el saque de honor del partido frente al Valencia. Bueno, chicos, pues hasta aquí. Habéis hablado mucho y habéis tenido una larga jornada, Arantxa y Roberto por lo menos. Así que muchas gracias a los dos. Gracias, ¿eh?
Sí, ha estado maravilloso.
Un abrazo.
Yo recuerdo el partido homenaje a Pirri, que se celebró, yo era muy pequeñita, pero recuerdo haber ido en el Bernabéu, y si no me equivoco, el Real Madrid jugó contra la selección española para homenajear a Pirri, y acabó 1-1, si no me falla la memoria.
Posible,
y fue algo extraordinario, porque yo, es algo que luego nunca he visto hacer, jugar al Real Madrid contra la selección española, entonces por eso lo tengo en mi memoria, a pesar de que fue hace mucho tiempo y que yo era muy pequeña.
Oye, Arantxa, Eilu fenómeno y su señora más.
Sí, Sonia Bruno, también era adelantado en esa época, ¿no? Porque
también.
Ella era actriz catalana y era, bueno, pues...
Yo creo que estaba en el palco hoy, ¿no?
Estaba en el palco y también ha estado...
Guapísima.
En la asamblea, junto por lo menos a uno de sus hijos, que también fue fisio del Real Madrid, a Dani, que también estaba en la asamblea, o por lo menos es el que más conocemos.
Bueno, jugador, director deportivo y médico del Real Madrid, y ganador de una Copa de Europa, la sexta, y de unas cuantas ligas y de unas cuantas copas en el Real Madrid. Ese es el nuevo presidente de honor del Real Madrid. Tomás, Arantxa y Roberto, un abrazo. Gracias.
Adiós, guapo, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Le ha ganado el Real Madrid 5-1 al Valencia, pero a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cuenta Ana Huerta. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Pues se está complicando la noche precisamente. Hoy la policía ha tenido que volver a cargar contra algunos ultras en la novena noche de protestas frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid. La concentración por ahora se salda con 9 detenidos y 3 atendidos por lesiones en una manifestación que ha congregado unas 1.700 personas, la mayoría de ellas pacíficas, y que sucede horas antes de las manifestaciones convocadas para este domingo por el Partido Popular en todas las capitales de las provincias españolas. Comenzaron a las 12 del mediodía y en ellas se leerá un mismo manifiesto a favor de la igualdad de todos los españoles y en contra de la impunidad. Además, hoy la Asociación de Historiadores de Cataluña ha denunciado que el acuerdo entre PSOE y Junts manipula, dicen, la memoria de Cataluña. También comentan que se hace un uso presentista y tergiversado en la historia de un supuesto conflicto entre España y Cataluña. Y también esta noche hemos conocido que la Asociación de Fiscales ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado por su pasividad, dicen, en la defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal en relación a este pacto entre Sánchez y los independentistas. Y la Policía Nacional ha detenido este sábado a 120 personas en una de las mayores operaciones contra la pornografía infantil en España. Según los agentes, muchos de los vídeos localizados se caracterizaban por el alto grado de violencia empleado sobre las víctimas. Mientras tanto, fuera de nuestras fronteras, la guerra entre Israel y Hamás sigue. El primer ministro Benjamín Netanyahu esta noche ha reiterado que no habrá alto el fuego en Gaza y que Israel mantendrá el control sobre la franja. Ha insistido en que la paz pasa por erradicar Hamás. Y te pongo a mis cafeína de fondo, Corro, porque hoy se han dado a conocer los 16 participantes del Benidorm Fest 2024 y del que saldrá nuestro próximo representante en Eurovisión, y mis cafeína, pues es uno de ellos.
Muy bien, pues es el previo a, como dices tú, a Eurovisión. Es un momento muy especial también aquí en la radio. Gracias, Ana.
A vosotros.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Nos quedan un montón de historias por contar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.